Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 21 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como siempre aquí en nuestro estudio la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio esperamos como de costumbre la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo aquí en Ávara, como todos los días, el control técnico Juanito Pendas, Emilio Cejas allá en el estudio, junto a nuestra productora Ofelia Oviedo, junto a nuestro micrófono, como todos los días, ahora presentamos ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todos los que se unen a esta hora en sintonía con Cuba al Día. Buenas tardes, Pendas, Ofelia. ¿Y quién está atrás? ¿Fuentes Cortés?
No, Emilio Cejas.
Emilio Cejas. ¿Y me prestas mi pluma?
Ay, sí, la tomé accidentalmente.
No, es la otra.
Es la otra, bueno. No te gusta más esta que la otra?
No te desordenes, que de pluma se trata, vamos.
Bueno, mi querida Cari, en minutos vamos a tener una reflexión sobre el tema de los visitaxistas, lo que hablamos ayer. Ajá. Y en minutos una interesante entrevista con este periodista español que pues tuvo el intercambio con Mariela Castro ayer en este evento del Foro Mundial sobre la Violencia Urbana y Educación para la Convivencia y la Paz. No se lo pierdan aquí en unos minutos en nuestro espacio, pero antes, indudablemente, se reporta ya por parte de la agencia EFE que Cari, 11 los muertos
sí.
De anoche jueves hacia hoy viernes en un saqueo en la panadería de la Parroquia Popular El Valle, al oeste de Caracas. La situación tensa y complicada.
Y aparte de eso, Tomás, te comentaba, ¿no?, antes de que saliéramos al aire, me llama mucho la atención lo que pide esta parlamentaria paraguaya al Mercosur, un salvoconducto para Maduro. O sea, hay algo que se está cocinando y ojalá que sea para el bien del pueblo venezolano.
Cómo no. Cari, ayer tuvimos la primicia aquí de las nuevas regulaciones para los visitaxistas.
Primicia, nos rompimos la noticia que nadie había dado.
Que nadie había dado. Eso fue ayer jueves. Y cortesía de Ignacio González, de En Caliente Prensa Libre. Tenemos ya reacciones en esta jornada de los cuentapropistas en La Habana. Escuchemos.
Una nueva identificación ha sido creada para los choferes de visitaxis en La Habana. La misma debe ser portada obligatoriamente, so pena de retiro de licencia y decomiso del coche, declararon conductores de estos vehículos.
Con esos carteles ellos tienen controlado a los que tienen y a los que no tienen. Pero los que no tienen, entonces se joden, no tienen licencia y cuando venga la patrulla, que esto es lo otro, que no lo cojan sin un cartel, van presos, le decomisan el vehículo, el visitaxi en este caso, y sale perjudicado nosotros, ¿ya me entiendes?
A pesar de que supuestamente la medida entró en vigor este jueves, no aparece en los principales medios de noticias ni se conoce su marco legal, creando dudas y descontento.
Te entregaron la pegatina, porque ellos tienen, llaman nombre así de la pegatina, entonces te entregan la pegatina y entonces te exigen que si se pierde, en caso que se pierda la pegatina, ya te retiran la licencia. Eso está mal, si a los carros que tienen chapas, se pierden las chapas, se hacen de todas esas cosas. Entonces tú, ahora si tú dijeras, no, te pagan un impuesto, si te perdió la pegatina, tienes que pagar no sé cuánto para recuperar la pegatina. Eso yo lo entiendo, pero eso, hay cosas que están mal ahí.
Medidas como estas, que no contemplan ayudas colaterales, provocan confusión y desaliento, haciendo que muchos de estos cuentapropistas decidan abandonar su labor para dedicarse a actividades potencialmente ilícitas.
Yo creo que a la juventud hay que darle espacio y por lo menos darle licencia a nosotros los jóvenes que estamos aquí, en el sitio estamos luchando. Que somos juventud, queremos salir y lo que hace falta es que hagan licencia porque nos están cerrando el paso a la juventud.
¿Estás trabajando? ¿No tienes miedo de que te sea retirado el coche o recibir algún...?
Claro que uno tiene que estar viviendo cohibido con esas cosas.
Sin embargo, veo que sigues trabajando. ¿Por qué?
Pues nosotros somos la juventud, necesitamos comer.
¿Tienes familia?
¿Y la familia?
Hijo.
Hay que seguir peleando.
¿Y personalmente te has dirigido ahí a la dirección de transporte a ver por qué no están dando licencia?
Te dicen que redundamente que no tienen licencia para dar todavía.
En visita a la Unidad Estatal de Transporte, comprobamos que siendo día laborable y hora a las 3 de la tarde, la misma se encontraba cerrada y con signos visibles de un total abandono. La nueva identificación no solo está encaminada a controlar la legalidad de los que brindan dicho servicio, sino que establece una serie de limitantes.
Tengo mi casa aquí, vivo aquí, con dirección de aquí, era titular de una licencia en otra provincia,
que ahora es provincia de Mayabeque. Cuando llegué aquí no me dieron de alta aquí, me di de baja allá y no me recibieron en esta provincia. Entonces me quedé sin licencia, una cosa que ya llevaba 5 años, ¿tú me entiendes? Con licencia aquí, por lo menos en el trabajo este.
En otros países hay sindicatos donde ustedes se pueden unir y solicitar los derechos. ¿No cree que eso debería existir entre ustedes, bueno, organizarse?
Sí hay sindicato, pero bueno, el sindicato no resuelve nada. Va el sindicato, no sé qué, y al final...
¿Pero qué es el sindicato? ¿Uno mismo de ustedes?
Uno lo representa, pero como tal hay una entidad que es el sindicato, que es la CTC Nacional, que atiende a los trabajadores de Cuba. Pero como tal no se resuelve ningún problema.
¿Se le ha planteado el problema este?
Montones de veces, pero no hay solución. No hay solución. Entonces, ahora mismo, este es mi trabajo hace ya 6 años. Me quedé sin licencia. ¿Ahora qué tengo que hacer? Seguir peleando hasta que den la licencia un día.
Los bicitaxis, vehículos de tracción humana, son un servicio que en Cuba no recibe ningún tipo de apoyo, sino que, por el contrario, suelen ser marginados y perjudicados por medidas como esta.
Bueno, excelente.
Excelente,
excelente,
que felicitarlo.
Reportaje de Ignacio González en Caliente Prensa Libre. Cari, las primeras reacciones de los bicitaxistas, que indudablemente, y lo comentabas tú fuera del aire, el no ofrecer nuevas licencias, sino las mismas licencias que inicialmente fueron otorgadas de una manera más amplia y que son restringidas por municipio, pues esto va a dar al traste con la labor que realiza estos bicitaxistas, y sumado al anuncio del gobierno de que va a comprar la gasolina y va a comprar autos LAD y autos chinos. El futuro de los bicitaxistas no luce muy halagüeño.
No, pero mira, hay una realidad. Ellos crean las condiciones, crean las situaciones y después las desbaratan. Eso ha sido la trayectoria en 59 años de vida que llevan en el poder. No hay un proyecto que ellos hayan culminado y que haya sido de beneficio para el pueblo, Tomás.
Esa es la realidad. Bueno, pues estamos ya a la espera de nuestro invitado. Cari, la noticia que nos ocupa. Bueno, pues el exabrupto durante la víspera, en el día de ayer, desde Madrid, España, de Mariela Castro Espín, pues la hija del gobernante cubano, el dictador Raúl Castro, y también pues parlamentaria cubana y directora del CNC, que está nada más y nada menos que participando en Madrid, España, en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz.
¿Educación?
Bueno, así se titula el anuncio del foro en que ella está participando.
Interesante.
Ayer, pues, allá en Madrid, un destacado periodista con 25 años de experiencia, pues se trata de Guillermo Sánchez, quien trabaja para el portal Hispanopost, intentó conversar afablemente con Mariela. Tenemos el video. Vamos a ver si podemos tener el audio de lo que ocurrió allí en este. Vamos a ver un minuto.
Hola, Mariela, para Hispanopost. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal por España? ¿Bien?
No es asunto tuyo, chao.
Bueno, ¿por qué? No entiendo. Qué mala onda, ¿no?
Tú, es que tú sabes tanto de Cuba, más que los cubanos.
¿Quién?
Síguela contando, Homero.
Pero si yo no he hablado nunca con nadie de... ¿Ha visto lo de Hispanopost y le ha parecido mal? Le va a preguntar por Venezuela. Ya, déjeme. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tiene que tirar de...? Bueno, parece ser que no le ha sentado bien que Hispanopost quiera entrevistarla y se ha enojado con nosotros. Pero, a ver, ¿pero por qué no...? ¿Pero tiene algo que ver con nuestro medio o algo?
Que no, pero no...
Mariela, no te enojes, no... Vamos de buena onda, Mariela.
Ay, me pueden quitar el moco pegado que tengo.
Bueno, no. Mariela, ¿por qué te has enojado? De verdad, no. Vamos de buena fe.
Yo estoy tan contenta.
Bueno, cuéntanos.
Esto se llama...
Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Le sienta mal nuestro medio? No entiendo.
Yo no tengo nada que ver con esto, pero es que me parece que si alguien te dice que
no... Por favor,
no
me toques el móvil.
Es que yo no quiero...
No, pero es que no entiendo por qué. No a ti.
No quiero que me saquen.
No me habla, no entiendo.
Bueno, ¿por qué no? Porque ya le conté la entrevista cuando quiere.
Pero no entiendo.
Bueno, pues ahí tenemos. Este es el encuentro que sostuvo ayer la señora Mariela Castro, no acostumbrada a dar entrevistas, con este destacado periodista español, Guillermo Sánchez. Tenemos contacto telefónico dentro de Cuba con Nelson Gandulla, médico y director de la Fundación por los Derechos LGBT. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari, para Ofelia, el resto del colectivo y la gran audiencia de este programa.
Gracias. Y contacto telefónico, dándole las buenas noches en Madrid, las buenas tardes para el pueblo de Cuba que le escucha dentro de la isla, al periodista Guillermo Willy Sánchez desde Madrid. Guillermo, gracias. Buenas noches para usted. Buenas tardes para el pueblo de Cuba. ¿Con quién hablo? ¿Con Guillermo o con Homero?
Pues no sé, ¿Homero Simpson o es Homero mitológico griego? No sé a quién se refería. Mariela, que yo no sabía ni que existía hasta ayer. O sea, no la había entrevistado nunca, pero bueno.
Dígame cómo se sintió cuando... Y esto es una larga data, esta es una familia muy folclórica, para que usted lo comprenda. Ellos acostumbran también a tener ese tipo de arrebatos cuando no le gusta la prensa. Su mamá, hace algunos años, en Canadá, creo, en Nueva York, pues confrontó, no, le fue para arriba al camarógrafo Mario Vallejo del Canal 23 a quitarle desde la cámara el micrófono. Le dijo, oye, chico, esto tú sabes que en la televisión cubana no se puede decir. Y los guardias le decían, estamos en Nueva York. O sea, es un problema genético. Pero cuénteme su experiencia. ¿Pensó algún día que una persona que iba a un foro de educación se comportara de esa manera, con ese lenguaje tan... no sé, póngale usted la palabra.
Moco pegado.
¡Qué horror!
Que muy desagradable. Yo, bueno, tengo 25 años de experiencia aquí en Estados Unidos como periodista y, bueno, he tenido que confrontarme a gente como Aznar, el expresidente español, Felipe González, gente que, por ejemplo, Aznar no habla, no habla, pero cuando alguien te dice esas palabras tan feas, ¿no?, tan desagradables, no me había ocurrido nunca. Yo, de hecho... no sabía que había una conferencia. Yo estaba entrevistando a otras personas, como Cuauhtémoc Cárdenas, mexicano, a gente de Colombia, de la República Dominicana, y me enteré que estaba Mariela Castro y me acerqué. Esperé la conferencia que terminara y me di cuenta que solo había pactado una entrevista con un medio, curiosamente, de izquierdas de aquí, y entonces dije, esta es la mía. Si quiero hablar con ella, tengo que ir a por ella, como hacemos en España... cuando hay alguien que no quiere dar una rueda de prensa, pues entramos directamente, como entré por la mañana, a la alcaldesa de París en un acto que hubo. Y me respondió brevemente, o a veces no te dicen nada, pero nunca había coincidido que alguien me tratara tan mal sin tener ni idea exactamente. No sé con quién me ha confundido y evidentemente tiene un carácter... Es horrible, ¿no? No,
sí.
Nunca había enfrentado a los Castro, la primera vez que me enfrento a un Castro y me pasa esto.
Ah, mire, buena experiencia, le quedan unas cuantas.
Ahora, Willy, indudablemente, no sé si a través del equipo de seguridad de ella o de relaciones públicas, pero hay una información que ella tenía completamente equivocada sobre usted. Porque usted no es Homero y evidentemente usted jamás la había visto ella. Y desde que usted trató de enfrentarla a ella, ya ella estaba marcadamente molesta.
Predispuesta
sobre usted.
Sí, y yo no sé, pues, no le dio tiempo a verme. Porque yo la, digamos, entre comillas, la ataqué según salía de esa conferencia. Y no le dio tiempo, es que no sé qué, me confundió con Michael Moore, no entiendo exactamente.
Ella a Michael Moore le hubiera dado la entrevista inmediatamente. Esto es una cuestión de reacción de acostumbrada por parte de esta familia, ya la digo, tan folclórica que nos ha tocado a nosotros los cubanos hace ahorita 60 años, porque ellos ya llevan premeditado, el periodista que los va a entrevistar, las preguntas están más que masticadas. Y desde luego, claro, cuando se encuentra de pronto con alguien que no es, lo que pasa es que ella le dijo Homero, como le hubiera dicho Chicho el Cojo, como le dijo Moco Pegado.
Exactamente. Willy, vamos a presentar a un cubano que es médico y es director de una fundación por los derechos de la comunidad gay y LGBT y en Cuba, que ha tenido sus dificultades con el centro que dirige Mariela también. Un gusto desde Cienfuegos. Presentamos al doctor Nelson Gandulla. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes para todos.
Nelson, ¿qué te parece pues este destacado periodista Guillermo Willy Sánchez, este desafortunado encuentro que sostuvo ayer con María de Castro? Ustedes dentro de Cuba, tú que has estado pues tratando de tener por más de un año respuestas del CNC a un debate sobre los derechos de que la comunidad gay independiente exige en Cuba y no hay respuesta, ¿cómo te has sentido al ver todo este sabruto de la señora directora del CNC con el periodista español?
Bueno, primeramente ofrecerle las disculpas al periodista español en nombre de todas las personas de Cuba, que lo cobramos bien, porque puede esto crear una mala imagen de todos los cubanos, que en realidad no somos así. Pero de Mariela no me sorprende nada, porque como bien decía Cari, es una familia muy folclórica y que son patrones que ya vienen repitiéndose en esa familia. Recordemos que Fidel le daba entrevista a quien quería. Raúl, cuando le preguntan sobre presos políticos, dice, pregunta dónde está la lista, y bueno, hijo de gato, caza ratón. Ahora Mariela también le da entrevistas a las personas que ella desea, como son los medios de Telesur y otros medios que están afines con, o sea, con la política que está implantada aquí en Cuba. No nos sorprende nada. Nosotros llevamos desde el 2016, llevamos un año, en enero de 2016, nosotros le estamos pidiendo, solicitando a ella una entrevista, y lo que hemos, la respuesta que hemos recibido de ella ha sido un silencio rotundo y no se ha pronunciado al respecto de este debate que nosotros quisiéramos tener con ella con respecto a la materia de los derechos sexuales y la situación y la problemática de la comunidad LGBTI en Cuba. También creo que la diversidad es muy amplia, y la diversidad también es respetar a cualquier persona, es respetar la opinión de cualquier persona, sea del medio que sea y tenga la ideología que tenga. Así que no estoy de acuerdo con esta conducta que ha tenido Mariela, aunque no me sorprende, porque de ella yo últimamente espero cualquier cosa.
Una reacción suya ante las palabras de este activista, de que dentro de Cuba está expresando de esta forma aquí a través de los micrófonos de Radio Martí de Cuba al Día su sentir sobre lo que le ha pasado a usted, y le ha pedido perdón a nombre de el grupo que él representa.
Y los cubanos.
Y además le pedimos perdón a nombre de todos los cubanos que tenemos educación.
Adelante, Willy.
Bueno, yo mira, yo tengo amigos cubanos aquí en España, he vivido en Estados Unidos y tenía amigos cubanos, y he ido a Cuba de visita, porque como español es una tierra que siento cerca a la gente, y entonces yo sé que los cubanos no son así. Es que me di cuenta de quién eras, que es la hija de Raúl Castro. O sea, es que has nacido en esa cuna y eso te da derecho a tratar a la gente así, pues no lo entiendo. No, es ella, es simplemente ella. No, para mí no representa a Cuba, ni a los cubanos, ni a nadie, vamos.
Willy, me gustaría preguntarte brevemente también, pues no sé quiénes son, quizás tú nos puedas hablar un poquito de ello, un poco agresiva la postura de algunos españoles, lamentablemente, que pues te increparon a ti tratando de proteger a Mariela. ¿Quiénes eran estas personas que estaban con ella allí?
Mira, había dos personas, había una señora cubana que me intentó meter el codo, pero bueno, yo estoy acostumbrado porque los guardaespaldas de los políticos en España son muy fornidos. Pero llevo muchos años, pero bueno, siempre lo hacen con cierto cariño. Y luego estaba un señor con barba alto, que era español, que debe ser el que le trae los cafés y le calza todo a ella, ¿no? El hombre que le hace todo, el señor de los recados de ella, que la defendía como si fuera una diosa. Se me acercó a decirme que yo me había sobrepasado, que había sido violento en mi acercamiento a ella. Hombre, violento porque no le mandé una carta hace un mes, pero vamos, le dije que qué tal en España, era completamente inofensivo lo que le dije, y este tipo estaba hablándome mal. Y luego la tercera persona, que es la que a mí no me ha pasado nunca, que es que normalmente cuando iba con camarógrafo me tapaban el objetivo alguna vez con la mano, pero esta mujer me giró con la mano hacia el suelo el celular, que yo grabo en Hispanopost, grabamos todo con el celular, con el iPhone. Entonces, y esta es la jefa de prensa del foro sobre las violencias urbanas. Luego, por la noche me llamó uno de las personas que trabajan con ella diciéndome, bueno, hablándome muy mal de ella, ¿no? Y pidiéndome disculpas por el trato, porque claro, luego había ahí periodistas que me conocían del Congreso y dijeron, es que Willy no es una persona violenta, el problema lo tiene Mariela Castro, ¿no? Pero, y luego también quiero contar que la agencia de noticias española, la agencia esa, que es la agencia oficial de noticias del gobierno, fue también, Mariela se negó a hablar con ellos, ¿no? Que es una de las, la agencia ESE, una de las más importantes de Europa, y también no estaba en la lista, evidentemente, ¿no? Pero todo también de malas maneras y, en fin.
Tristemente hay algo que le voy a decir. Es una familia que está acostumbrada a hacer lo que quiere dentro de Cuba. Recuerde que ella es la tía del cangrejo. El cangrejo es el personaje que siempre está detrás de su abuelo, al que el presidente de Francia, François Hollande, le tuvo que separar porque quería entrar a una cita privada.
Gracias, Willy, al periodista Guillermo Sánchez allá en España, en Cienfuegos, al doctor Nelson Gandulla, y lo mejor para mi colega Kairi Roque este fin de semana, y nos vemos el lunes. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio, y al regreso tendremos la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en minutos les daremos seguimiento. Tenemos un excelente trabajo periodístico de Ignacio González, que ha tenido reacciones sobre lo que comenzó ayer, las nuevas regulaciones contra los bicitaxistas. Habló pues con varios de estos bicitaxistas, lo tendremos aquí, el reportaje, y más adelante hablaremos con un periodista independiente en qué va a concluir esta situación. Pero antes, presentamos ya, como habitualmente ocurre aquí, ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes. Estamos andando un poco filosófico porque como se acerca el fin de semana, entonces quería hacer una pregunta. ¿Estamos al aire o en el aire? ¿En cuál de las dos situaciones? ¿O al en aire, las dos?
¿O en las dos? ¿Verdad? Un poco de todo.
Un poco de un todo. Un poco de todo. Estar en el aire y a la misma vez al aire.
Al aire.
No, está bien para orientarme para empezar el programa. Muchas gracias.
Bueno, Omar López Montenegro, se reportan ya a la agencia F 11 las personas que de anoche a hoy pues murieron en los saqueos en una panadería en la parroquia popular El Valle, en el oeste de Caracas. La situación sigue convulsa, la represión ha aumentado, pero yo creo que es destacar que la oposición y el pueblo siguen las calles.
Sí, no, yo creo que es importante decir eso. Además, esto que estamos hablando son saqueos, son desórdenes que no son manifestaciones de la oposición. Precisamente son los mismos colectivos que disparan contra las manifestaciones, delincuentes al fin, aprovechan la situación de desorden y el cierto poder que le ha dado el régimen de Nicolás Maduro para entonces hacer fechoría, porque es lo que saben hacer. Y algo que me gusta decir, porque insisto, todo el mundo cree que las situaciones son únicas y que eso nunca ha pasado en ningún lugar. Recordemos, esto pasó en Filipinas, cuando las protestas contra Ferdinando Marcos, pues también se organizaron. No se llamaban colectivos, pero eran casualmente bandas delincuenciales en motocicletas, igual que los colectivos que atacaban a los manifestantes y que de alguna manera trataban de inducir violencia, porque ese es el papel de los colectivos, tratar de llevar a la oposición al terreno de la violencia. En otros lugares del mundo también se han usado estas bandas, se usaron en Tailandia también para reprimir manifestaciones pacíficas, para tratar de interrumpir, no de reprimir, porque ya vemos lo que hacen, pasan, le disparan a alguien, etcétera. Así que este es un patrón, y yo creo que lo que le queda a la oposición es estudiar cómo opera esto, que ya saben cómo opera esto, pero buscar maneras de contrarrestar a estos colectivos.
Interesante en el tema de los colectivos, que tienen una vieja tradición y una larga data ya de este tipo de actividad dentro de Venezuela, data del gobierno de Carlos Andrés Pérez y demás, pero con la connotación política que se integraron al chavismo luego de la ascensión de Chávez al poder, porque hicieron alianza política. Tomás, eso es importante ponerlo.
Correcto, es un patrón tan viejo como la historia misma. Y recordemos, tal vez, yo no sé si en Cuba se ha visto, pero todos los que han visto la famosa serie de televisión Roma, que por cierto es muy exacta históricamente hablando, la ciudad de Roma era controlada por colectivos, por bandas armadas que fueron después lo que al final dieron origen a las famosas mafias, eran bandas armadas de personas que eran utilizadas por el Senado romano, incluso cuando no podían los cuerpos armados porque estaban en otros lugares, en invasiones, pues estas personas eran los que controlaban. Es decir, el uso de delincuentes como medio de presión política y como medio de tratar de contener a la oposición es tan antiguo como la historia de la organización de la humanidad.
Omar López Montenegro, pues tuvimos aquí en el primer segmento del programa pues al periodista español que estuvo, este Willy Sánchez, que tuvo este desafortunado encuentro tratando de hacer un par de preguntas a Mariela Castro en España, que parece que pensó que estaba en Cuba todavía, ¿no? No quiso hablar ni con la agencia EFE, pero lo interesante es que este ataque donde ella le dijo al séquito que estaba con ella, ay, por favor, quíteme este moco pegado, pues fue nada más y nada menos que en el lugar donde estaba sesionando el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y la educación para la convivencia y la paz. Qué irónico.
No, me parece el lugar idóneo para que Mariela Castro pues demuestre sus dotes en el tema, ¿no? Y fíjate, además de Mariela Castro, me resultó extremadamente chocante la actuación de la otra persona, la otra mujer.
¿Sabes quién es? ¿Quién pues es? Nos lo dijo el periodista aquí hace unos minutos, que no lo sabíamos. Es la jefa de prensa del evento.
Increíble, la jefa de prensa
de ese foro.
De un evento contra la violencia urbana y en favor de la
convivencia. Fue la que trató de arrebatarle el celular y dijo, no me filmes.
Tremendo ejemplo. Que está dando la señora. Entonces ya sabemos, ¿no? Los foros pueden tener los nombres más rimbombantes que puedan tener. Y los cubanos somos expertos en crear nombres rimbombantes para los foros. Difícil que nos ganen en eso. Pero yo creo que lo que importa es la sustancia. Y yo creo que sí, Mariela Castro mostró lo que era, no solo la respuesta, sino la manera de comportarse, bastante descompuesta, un nivel un poco vulgar, no estaba al nivel de la hija de un jefe de Estado, como quiera que sea, un jefe dictatorial de Estado, porque ahora se ha puesto de moda, cada vez que dices un nombre tienes que agregarle un apellido para estar políticamente correcto, un jefe tiránico de Estado, como es Raúl Castro, pues esta muchacha no se comportó a la altura.
Bueno, Willy Sánchez, este periodista español que ahora trabaja para Hispano Post, dice que él tiene 25 años de experiencia periodística, le ha tocado pues cubrir y entrevistar a personajes tan difíciles como el expresidente del gobierno español, José María Aznar, no muy ducho a las entrevistas, pero dice que nunca fue ofendido por él. Lo más que le dicen, no te voy a la entrevista y punto, pero ella fue ofensiva.
Correcto, eso es lo más que se dice en estos casos, lo siento, no tengo tiempo.
No tengo nada que apuntar.
Y sigues caminando, y no tengo nada que aportar, y sigues caminando. Él demostró un gran profesionalismo, exacto, la verdad. Yo creo que eso fue tal vez lo que sacó más de quicio a Mariela Castro, porque todo el que ve el video ve que este periodista, Willy Sánchez, que tú mencionas, se comporta con un profesionalismo extraordinario, no se deja provocar. Sigue haciendo preguntas como corresponde a un periodista. Es más, de hecho, utiliza como un tono conciliador, como diciendo, ¿tienes algún problema con el medio? Etcétera, etcétera. Así que quedó exactamente claro de qué lugar estaba la violencia urbana y de qué lugar estaba la convivencia democrática en ese evento.
Omar, vamos al tema de los visitaxistas. Vamos a presentar desde La Habana al periodista Steve Michael Pardo. Buenas tardes, Steve.
Sí, buenas tardes amigos y buenas tardes a los amigos oyentes.
Bueno, Steve, vamos a presentarte un trabajo cortesía que tenemos Ignacio González, un trabajo periodístico con imágenes de televisión. Luego de que ayer diéramos este programa, pues la información de que comenzó ayer jueves, pues estas nuevas regulaciones contra los visitaxistas que operan en todos los municipios de la capital, solo van a operar por municipios los visitaxistas residentes en el mismo. Además de eso, estos visitaxistas de tener que residir son los que tienen las licencias originales porque no hay nuevas partidas o entregas de licencias. Ha creado todo un malestar. Ayer hablamos con periodistas independientes. Vamos a hablar en breve contigo, pero los invito a ti y a mi colega Omar López Montenegro a escuchar las primeras reacciones de los visitaxistas hoy en la capital cubana, cortesía del periodista Ignacio González.
Una nueva identificación ha sido creada para los choferes de visitaxis en La Habana. La misma debe ser portada obligatoriamente, so pena de retiro de licencia y decomiso del coche, declararon conductores de estos vehículos.
Con esos carteles ellos tienen controlado a los que tienen y a los que no tienen. Pero los que no tienen, entonces se joden, no tienen licencia, y cuando venga la patrulla, que esto es lo otro, que nos lo cojan sin un cartel, van presos, le descomisan el vehículo, el visitar, si en este caso, y sale perjudicado nosotros, ¿ya me entiendes?
A pesar de que supuestamente la medida entró en vigor este jueves, no aparece en los principales medios de noticias ni se conoce su marco legal, creando dudas y descontento.
Te entregaron la pegatina, porque ellos tienen, llaman nombre así, la pegatina. Entonces te entregan la pegatina y entonces te exigen que si se pierde, en caso que se pierda la pegatina, ya te retiran la licencia. Eso está mal. Si a los carros que tienen chapas, se pierden las chapas, se hacen de todas esas cosas. Entonces tú, ahora si tú dijeras, no, te pagan un impuesto, se te perdió la pegatina, tienes que pagar no sé cuánto para recuperar la pegatina. Eso yo lo entiendo, pero eso, hay cosas que están mal ahí.
Medidas como estas, que no contemplan ayudas colaterales, provocan confusión y desaliento, haciendo que muchos de estos cuentapropistas decidan abandonar su labor para dedicarse a actividades potencialmente ilícitas.
Yo creo que a la juventud hay que darle espacio y por lo menos darle licencia a nosotros los jóvenes que estamos aquí, que necesitamos, estamos luchando, que somos juventud, queremos salir, y lo que hace falta es que hagan licencia porque nos están cerrando el paso a la juventud.
¿Estás trabajando? ¿No tienes miedo de que te sea retirado el coche o recibir algún...?
Claro que uno tiene que estar viviendo cohibido con esas cosas.
Sin embargo, veo que sigues trabajando, ¿por qué?
Pues nosotros somos la juventud, necesitamos comer.
¿Tienes familia?
Y la familia.
Hijo.
Hay que seguir peleando.
¿Y personalmente te has dirigido ahí a la dirección de transporte a ver por qué no están dando licencia?
Te dicen que redundantemente que no tienen licencia para dar todavía.
En visita a la unidad estatal de transporte, comprobamos que siendo día laborable y hora a las 3 de la tarde, la misma se encontraba cerrada y con signos visibles de un total abandono. La nueva identificación no solo está encaminada a controlar la legalidad de los que brindan dicho servicio, sino que establece una serie de limitantes.
Tengo mi casa aquí, vivo aquí, con dirección de aquí, era titular de una licencia en otra provincia, que ahora es provincia de Mayabeque. Cuando llegué aquí no me dieron de alta aquí, me dieron medida de baja allá y no me recibieron en esta provincia. Entonces me quedé sin licencia, una cosa que ya llevaba 5 años, ¿tú me entiendes? Con licencia aquí, por lo menos en el trabajo este.
En otros países hay sindicatos donde ustedes se pueden unir y solicitar los derechos. ¿No cree que eso debería existir entre ustedes, organizarse?
Sí hay sindicato, pero bueno, el sindicato no resuelve nada. Va el sindicato, no sé qué, y al final...
¿Pero qué es el sindicato? ¿Uno mismo de ustedes?
Uno lo representa, pero como tal hay una entidad que es el sindicato, que es la CTC Nacional, que atiende a los trabajadores de Cuba. Pero como tal no se resuelve ningún problema.
¿Se le ha planteado el problema este?
Montones de veces, pero no hay solución. No hay solución. Entonces, ahora mismo, este es mi trabajo hace ya 6 años. Me quedé sin licencia, ahora ¿qué tengo que hacer? Seguir peleando hasta que den la licencia un día.
Los visitaxis, vehículos de tracción humana, son un servicio que en Cuba no recibe ningún tipo de apoyo, sino que, por el contrario, suelen ser marginados y perjudicados por medidas como esta.
Bueno, Omar, ahí lo tenemos, complicado el escenario de los visitaxistas en La Habana.
Bueno, yo creo que primero lo que al final del reportaje creo que apunta tal vez no a la esencia de todo este conflicto. Los visitaxistas no tienen a nadie que los defienda, puesto que la Central de Trabajadores de Cuba obedece a lo que diga el régimen. Es más, es un instrumento del régimen, pero a la misma vez tampoco crean ellos mismos alguna alternativa. Yo creo que evidentemente las alternativas se están reduciendo a esto. ¿De qué manera pueden defenderse ellos? ¿De qué manera pueden autoorganizarse y defenderse? Que es posible, aunque lo crean, algunos lo crean imposible, o si no van a tener que dejar el trabajo. Yo creo que hay demasiada gente ya trabajando en este sector, y ya lo vimos ahí, con familia. Así que tienen que buscar alguna manera de solucionar este problema.
Como no, Steve, sospechosamente, con este control que hay ya sobre los visitaxistas, pues en las últimas horas el gobierno cubano anunció una compra de una partida importante de autos Lada rusos y también de autos de fabricación china para ponerlos al servicio de la flota de taxis estatales. Yo creo que esto también atenta contra la labor de los visitaxistas. Poniendo todo esto en contexto, Steve, ¿cuál es el escenario que has visto en el día de hoy, luego ya de las primeras 24 horas de estas nuevas regulaciones con los visitaxistas habaneros?
Pero lo primero, Tomás, es que a grandes rasgos podemos darnos cuenta de que a los primeros que están afectando son a los jóvenes. Es decir, gran parte de esta masa de trabajadores que no tiene otras opciones, realmente están viendo que son personas que ya llevan trabajando en estos 3, 4, 5, hasta 6 años, Son muchachos que muchos de ellos ni siquiera han podido terminar sus estudios, no han podido acceder a los estudios superiores, tienen familia que dependen de ellos, y realmente se está creando un descontento bastante fuerte porque, ya te digo, este es un medio de transporte que se utiliza no solamente en las cabeceras municipales, en los puntos donde más acceso de público hay, son transportes que se utilizan en muchísimas partes, de en este caso de la capital, que le resuelven el problema a donde no hay rutas de ómnibus a personas mayores, ancianos, a niños inclusive, que hasta para ir y venir a la escuela tienen que tomar este tipo de medios de transporte, y realmente se está creando una atmósfera bastante preocupante con esto.
Ahora tengo una pregunta para ti, ya que mencionaba el que hay visitacistas en todas las cabeceras de provincia, etcétera. ¿Se sabe de alguna manera o una idea aproximada de cuántos visitacistas hay en La Habana o cuáles son las piqueras fundamentales? Porque no parece haber mucha información en este sentido, ¿no? ¿Dónde se concentran los visitacistas en La Habana? ¿Cuáles son las principales piqueras, por ejemplo, en el país? ¿Qué número sería aproximado, si se puede estimar?
Mira, estimar el número sería un poco difícil, tendríamos que trabajar y profundizar en este tema. Yo estuve haciendo una labor similar con el tema de los transportistas privados, de los boteros, y en las oficinas de administración tributaria no te dan ningún tipo de información, no te permiten acceder a las estadísticas. Con el tema de cuáles son los principales puntos, pues nada, las tiendas, las grandes tiendas, la terminal de ómnibus, los hospitales, porque te digo que este servicio suple en gran medida el servicio que el Estado ni siquiera se molesta en suplir. Hay personas que van a un hospital a hacerse una placa, ancianos que van a hacerse análisis, y necesitan al salir de ahí un transporte, y ahí visitarse, que es el que les puede acercar hasta su hogar.
Ahora, Steve, hay otro ángulo de estas nuevas regulaciones. No hay entrega de nuevas licencias. Y el segundo punto ¿es lo mismo ser visitacista en La Habana Vieja que en Arroyo Naranjo?
No, evidentemente hay un tema en esto que nos preocupa. No se ha hablado, no se ha dado información por ningún medio, eso es lo primero. Lo segundo, no se ha hablado de tarifas diferenciadas. Por supuesto que no es lo mismo ser visitacista en el casco histórico, donde hay una gran probabilidad de obtener hasta divisas, inclusive en el bregar diario de visitarse, hacer visitarcista en un municipio como Río Naranjo, Boyeros, Marianado, cerca de una escuela o cerca de una tienda. Por supuesto que la remuneración no es la misma. Y ya le digo, no se ha hablado en ningún momento de una diferenciación en las tarifas a la hora de hacer el pago de la cotización mensual o anual.
Entonces hay una pregunta que se desprende de todo esto. ¿Cómo es que afecta más directamente a los visitacistas estas nuevas regulaciones? ¿Es el tema de los precios? ¿Es el tema de dónde pueden circular? ¿O es el tema de la obligatoriedad de usar la pegatina, como ellos dicen?
Mira, los controles son relativamente normales, ¿no? Cualquier estado necesita tener un control de los medios, de la utilización, de la forma en que se desarrolla el transporte, pero es que ya te digo, aquí se van más allá de ello y realmente nos afecta en todo sentido. No hay una sola arista que tú puedas analizar de esta problemática donde no sea una afectación para, no solamente para el visitante, para el propietario del vehículo, del visitante, sino para la población también. Si no hay una manera de ver esto de una forma positiva, es decir, que ellos primero han dado una explicación, no han publicado en ningún lugar, no hay un anuncio oficial que diga por qué no se están extendiendo más licencias, que diga por qué estamos limitando el tema este de si tú eres de gobierno no puedes trabajar en el cerro. Son cosas realmente absurdas y típicas de este sistema totalitario que estamos viviendo. Lo que es increíble es que hasta hace poco han pasado por la televisión cubana, por ejemplo, ya tres programas con el tema de la juventud y el uso de los estupefacientes, el uso del alcohol y del cigarrillo, y no se dan cuenta que esto lo que está haciendo es llevando a la juventud a que ese tiempo en que ellos pueden utilizar, algunos trabajando, otros estudiando, pues sencillamente se vean abrumados, y para escapar de la realidad, lamentablemente accedan a estos fármacos, a productos ilícitos, para de alguna manera alienarse de toda esta temática, esta problemática.
Ahora, Steve, esto es en el tema de los visitaxistas. También hoy la prensa oficial cubana ha reconocido que es indefinido y no se sabe hasta cuándo ocurrirá la limitación ya oficial, lo dicen los medios cubanos, del combustible especial de primera, la gasolina de primera, para solo se puede adquirir en el sector turístico y también en el sector diplomático. Lo que está pasando con los visitacistas, que indudablemente apunta hacia una limitación de esta actividad dentro del trabajo por cuenta propia, ¿puede salpicar de alguna manera esto a los boteros?
Por supuesto, y es una preocupación que está latente en este momento. Muchos inclusive han hablado de este mismo tema que tocó Ignacio, después de organizarse realmente bajo un sindicato que responda a sus intereses y no a los intereses gubernamentales. Porque hay que tener en cuenta que lo primero que tienen que hacer ellos es buscar una herramienta, un mecanismo donde puedan hacer exigencias al gobierno y al menos hacerse sentir, hacerse escuchar. Y por supuesto que el temor radica en que ya sabemos, hace unos meses hubo problemática con el tema del precio de los taxis, las limitantes en las carreras, y ahora por supuesto que no se le permite la compra en los cupés de la gasolina especial. Hoy es la gasolina especial, mañana podría ser una limitación en la cantidad de petróleo que pueden comprar. De hecho, en este momento hay cupés que no tienen ni petróleo ni gasolina, ni están ofertando servicio, y esto afecta directamente, por supuesto, al portador privado y a la población.
Entonces, Tomás y Steve, me gustaría compartir esta idea, porque es que estamos hablando de una realidad que, digamos, roza con esta frase famosa del sacerdote alemán, cuando la Alemania nazi, cuando dijo primero vinieron por los sindicalistas y yo no me preocupé porque no era sindicalista, y después vinieron por los judíos y no me preocupé porque no era judío, y después vinieron por mí y ya no había nadie que me defendiera. Y este parece ser el mismo escenario. Primero vienen por los visitacistas y si los boteros no se preocupan, pues después vienen por los boteros. Y el ataque parece ser completamente a los transportistas privados en Cuba. Y mi pregunta en este sentido va para ti, Steve, tal vez no está en tus manos, pero puedas hacer alguna evaluación. El gobierno puede en estos momentos darse el lujo de eliminar a los transportistas privados, taxistas, boteros, sin crear una situación crítica, no en la ciudad de La Habana, sino en el transporte público en todo el país?
No, definitivamente no. Hay que tener en cuenta de que no solamente están los boteros, las máquinas estas de alquiler, están los camiones, que resuelven muchísimo con el transporte desde la capital hacia los municipios más alejados de ella, incluso hasta las ciudades de Mayabeque y de Artemisa. Esto es el caso de la capital cubana. Esto se repite en todos los municipios. No es solamente el transporte interurbano, que realmente el transportista privado es el que está supliendo gran parte de la necesidad, sino también se aplica al transporte por carretera, al transporte de mercancías, que gran parte, inclusive es curioso, yo estoy viendo y estaba analizando el tema de que todo se ve, los Vitú, que son otros lugares donde se expenden alimentos y bebidas en divisa, están haciendo uso de transportistas privados, de camiones privados para transportar su mercancía. Esto es curioso.
Entonces, ahora, me gustaría, Tomás, antes que entre, me gustaría decirte esto. Entonces, estos transportistas privados tienen un poder, claro. Tienen un poder cívico, puesto que el régimen no puede prescindir de ellos.
Tienen un poder cívico, como dice Omar, Steve. Sin embargo, a pesar de que el gobierno sabe que no puedes eliminarlo por completo, continúa poniendo trabas y presiones a la labor que deben hacer los transportistas, limitaciones operacionales, limitaciones de piqueras, limitaciones de precios, limitaciones de combustible. ¿Qué pueden hacer los privados para exigir más sus derechos, ya que son tan necesarios ante el servicio que le dan a la población y que no es capaz de suplir el Estado?
Bueno, realmente el gobierno está haciendo una labor preventiva de muestra de fuerza. Es decir, yo te demuestro que yo soy totalmente omnipotente y omnipresente en todas las decisiones que tomo y te van a afectar hasta donde yo quiera. Quizás los transportistas privados aún no han concientizado la herramienta que pueden tener en las manos si se deciden a enfrentar de una manera más activa a estas limitantes ilógicas y absurdas que le está poniendo el gobierno.
porque es interesante, Omar, en lo que nos queda un minuto para el análisis tuyo. Desde una posición realmente desventajosa, el gobierno está tratando de ejercer presión.
Exactamente, pues ya tú lo pusiste ahí. Yo creo que la ecuación difiere un poco de lo que estaba diciendo Steve. No, el gobierno no es omnipresente ni es omnipotente, sino todo lo contrario. Está tratando de crear esa apariencia. Está en desventaja frente a un sector, digamos, de cuentapropismo, por llamarlo de alguna manera, que sí tiene un poder circo y además tiene una capacidad de impactar en los negocios locales, porque si esos carros no circulan, pues entonces nos abastecen los DITU y otros negocios, como estaba diciendo Steve Michael.
Como no, las gracias allá en La Habana. Un placer, como siempre, al periodista Stephen Michael Pardo. Aquí a nuestro colega Omar López Montenegro, que creo que este tema, Omar, deja mucho tela que
da para mucho más.
Da para mucho más. Gracias a ti, Omar, que tengas lo mejor el fin de semana y el lunes de regreso aquí en nuestro espacio. Baloncesto el domingo, lo
baloncesto,
que
puedas. Baloncesto, seguro.
Bueno, las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz, aquí en Abra, Emilio Cejas, allá en el control técnico en el estudio, junto a nuestra querida productora Ofelita Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación para el próximo lunes a las 3. Cuba al día, aquí en Radio Martí.